son los protagonistas de esta jornada. Si nos asomamos a las plazas del viejo continente, vamos a mirar algunos de estos valores con Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos que mirar, sobre todo en Reino Unido, a esa caída importante de más del 32% que tenemos en las acciones de Dr. Martens. Se desploma después de rebajar perspectivas para el ejercicio fiscal 2025 y de nombrar nuevo consejero delegado. Dice que en el peor de los casos el beneficio antes de impuestos podría caer a solo un tercio del nivel del año fiscal 2024. ¿Qué le parece esta advertencia?
Bueno, pues realmente es una advertencia necesaria cuando ha publicado cifra de ventas para el trimestre y vemos que le caen un 20% las ventas, ¿no? Y las ventas mayoristas, las que se realizan mayoristas que luego distribuyen en tiendas que no son las suyas, han caído un 50%, es decir, ha habido una caída muy, muy, muy pronunciada de las ventas, y quizás estas expectativas de caída de beneficio, si sigue este ritmo, puedan ser incluso más dramáticas, ¿no? Realmente esta compañía tuvo un momento dulce hace unos pocos años, y luego se ha ido pues deshinchando, ha ido cayendo claramente la demanda de sus botas, que estuvieron muy de moda durante algunos años, pero parece que la moda se ha disipado, y las caídas de ventas son trimestre muy pronunciadas, ¿no? Vamos a ver, pero este resultado que anticipa podría ser incluso inferior y quedarse al borde de no tener beneficio este año. Yo creo que la reacción es hasta cierto punto lógica.
Hay un importante correctivo que estamos viendo hoy en las compañías fabricantes de acero. Lo vemos aquí en el mercado español con Acerenos, pero también en Saab, en otra compañía como es Voestalpine, rebajados todos ellos por JP Morgan, las valoraciones. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a todo este sector?
Bueno, el sector del acero inoxidable en general es un sector pues que depende mucho el comportamiento de sus compañías, en el fondo, de cuáles sean los precios internacionales del acero inoxidable, ¿no? Y estos en este momento son muy bajos, ¿no? Son muy bajos y en estos momentos normalmente cuando es conveniente entrar en estas empresas. Al final, si vemos el precio del acero en este en el mercado actualmente, está en mínimos prácticamente de los últimos 15 años. No solo durante 3, 4 años ha estado por niveles inferiores a los actuales, y acumula caídas pues del orden del 40%, un poco más de un año, y esto hace pues que las reacciones de los mercados sean excesivas. Nosotros, en el caso de Acerinox concretamente, pensamos que es una compañía excelentemente gestionada, que tiene un punto de equilibrio muy bajo, que es capaz de obtener beneficios en escenarios muy muy bajos de precio del acero, y en la medida en que el precio del acero, que es cíclico, se establece en niveles más en línea con la media de las últimas décadas, pues debería ganar bastante más dinero, ¿no? Por tanto, podría ser una buena oportunidad de entrada.
¿Qué le han parecido los resultados de Ericsson?
Bueno, los resultados de Ericsson son buenos, realmente, sobre todo porque se incrementan los márgenes. En realidad, las ventas han caído del 16%, pero el incremento del margen del 3 al 4% pues ha hecho que la compañía pues al final haya ganado bastante más dinero que en el primer trimestre del año anterior, ¿no? Ahora mismo la empresa pues, sin embargo, cotiza unos múltiplos que en nuestra opinión está en el límite de lo prudente, ¿no? Aunque asumiéramos que la mejora de márgenes se va a mantener durante todo el año y se estabilizan las ventas, pues estaríamos hablando de múltiplos sobre beneficio del orden de 20 veces, pues que pueden ser algo exigentes.
Tenemos resultados en la alemana Beiersdorf, el fabricante de marcas como Nivea, facturación que aumenta un 5% hasta marzo frente a un año antes. ¿Cuáles han sido las claves?
Bueno, aquí vemos no solo la marca Nivea, que se ha comportado muy bien, sino también otras marcas más de especialidad, ¿no? Esta también tiene marcas pues de cremas como la Prairie, como Eucerin, que son marcas que también se han comportado en una buena línea. De todas maneras, es evidente que el ver como la marca Nivea en sí pues crece del orden del 14% es la que tira del mercado, ¿no? Otra cuestión es al precio al que cotice, que quizás sea bastante exigente, ¿no? Estamos hablando de más de 30 veces beneficio para una compañía que prevé crecimientos de beneficio del orden del 7-8%. Yo creo que esas compañías van a ser seguidas con más atención cada vez. Siempre hay hay otras comparables que cotizan a múltiplos algo superiores. Podemos pensar, por ejemplo, el caso de L'Oréal, que es el líder mundial indiscutible, y en breve, pues en España tendremos un comparable en cierta medida también por una parte de su negocio, que podría ser Puig, ¿no? Sí. Tenemos que acostumbrarnos a que las compañías de perfumes o cosmética o cremas o cuidado de la piel en general, pues cotizan a estas 25, 13, 30 veces de beneficio, pero para ello tienen que poder mantener este crecimiento propio al doble dígito, como de momento parece que está haciendo Beiersdorf.
Oye, está subiendo en bolsa Beiersdorf, pero sobre todo Fresenius en la bolsa alemana. ¿Le gusta esta última?
Bueno, Fresenius ha completado un proceso de desconsolidación de Fresenius Medical Care. Ahora está más concentrada en los grandes áreas de negocio, que son los hospitales, a través de Helios, en España, Quirón, básicamente, y el material médico. Ahora mismo, si nos gustaría ver los resultados durante un par de trimestres con la compañía sin Fresenius Medical Care consolidada, y ver si son capaces de empezar a reducir la deuda. Si son capaces de reducir la deuda, podría ser interesante, sobre todo si incrementan un poco más los márgenes en hospitales, porque pensemos que tienen un retorno sobre capital invertido del 5% cuando tienes tanta deuda como tienen ellos y la deuda empieza a costar dinero, las cosas se complican algo más, pero creemos que es prematuro todavía.
Una pincelada sobre Amundi. ¿Qué le parece el paso que ha dado en Estados Unidos? Venta de su negocio a Victory Capital a cambio de una participación en la empresa estadounidense del 26%.
Bueno, puede tener una lógica estratégica en el sentido de que Amundi en Estados Unidos concretamente no era un actor relevante, no era un actor muy, 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 muy pequeño, aunque en Europa sea un gran actor, ¿no? El cambiar sus actividades en Estados Unidos por la participación de una empresa que en conjunto pues va a acabar teniendo un tamaño de activos gestionados de 250.000, 300.000 millones de dólares, pues puede ser lógico. Aparentemente, si lo medimos por los activos aportados, está aportando un 37% de los activos y solo recibe un 26% de las acciones de la resultante, ¿no? Parece que la reacción de canje no sea muy favorable, pero tengamos en cuenta que la compañía en la que se integran o que adquieren el 26% del capital, sí, es una compañía con unos márgenes mucho más altos, ¿no? Por tanto, puede ser. No tenemos los números concretos de las dos actividades, pero parece que puede estar en niveles razonables.
Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.